Vamos a charlar ya en segunditos con Carmen Guzmán, como ayer habíamos prometido. Me voy a estructurar en las palabras de Héctor Negro cuando dijo y escribió sobre un disco, el último, en realidad ya casi el penúltimo disco de Carmen, Canto que se hace viento. Decía Héctor Negro por ahí que esa realización es la oportunidad real que agrega a la trayectoria de Carmen Guzmán el reconocimiento de crecientes legiones de admiradores y seguidores de su canto, que tiene mucho del canto de todos, y que un disco de Carmen Guzmán siempre es una oportunidad de encontrarnos con lo mejor de lo que pasa en la música popular argentina. Buenas noches, Carmen, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Me escucha bien?
Sí, perfecto, gracias.
Gracias a usted por recibirnos a esta hora.
No, está bien. Yo soy trasnochadora, ya lo sabe usted.
Sí, fantástico. Miraba aquí también a Héctor Negro diciendo que es indudable que cada entrega discográfica de Carmen Guzmán despierta expectativas muy especiales y al mismo tiempo se convierte, por su solo hecho, en un acontecimiento feliz para el canto popular argentino.
Bueno, ahora es muy generoso, Negro, ya que colaboramos mucho y yo lo cargo un poco con este disco, porque hay 7 obras de él en este disco.
¿En el nuevo?
En el nuevo, sí. Sí, sí, realmente estoy muy contenta, se imagina, con un hijo nuevo en los brazos, donde confío que el público que me sigue por la música nativa comprenda que este disco es solamente un aporte más a la música popular de mi parte, y no por moda del tango, sino porque siempre hice tango. Algún día, cuando venga a tomar ese tecito que me debe, va a ver usted cuánto tango hay en mi vida.
Sí, lo sé. Recuérdeme, ¿el nombre del disco va a ser Milonguera de Ley?
No, Señora Milonga se llama.
Es mucho mejor, Señora Milonga, mire.
Sí, Señora Milonga, porque hay una milonga que es la, creo que es el primer track del disco, que se llama A Usted, Señora Milonga.
Ah, que tiene letra de Héctor Negro.
No, letra de Mandy.
Mire, Mandy.
Una coautora que ya no la tengo, lamentablemente.
Que ha grabado cosas deliciosas, ¿no?, de ella también.
Sí, hay 2 cosas de Mandy. Los 2 primeros tracks del disco son de Mandy, porque está el otro, un tango que se llama Cada Instante que Vivimos. Allí estoy tocando yo la guitarra con Roberto Calvo,
que es el director musical del disco anterior, ¿no?, Canto que se hace viento.
Siempre lo será.
Bien.
Siempre lo será, porque reconozco que él tiene una capacidad enorme, comprende lo que yo hago, me sigue, me obedece, me contiene, y me presta todo su arte, que yo respeto muchísimo.
Carmen, antes de hablar un poquito de este nuevo disco, sí, Señora Milonga, en Canto que se hace viento, usted lo grabó en Melopea.
Sí.
¿Usted fue, digamos, ahí al sello que tiene Lito Nevia en la calle Mariano Hacha?
Sí.
Ah, mire.
Allí lo grabé.
Esa era la casa de la mamá de Nevia.
¿Ah, sí?
Sí, que él restauró, Ahora estoy mirando algunas fotos entonces de esa grabación. Qué fantástico. Uh-huh. Porque el disco, la verdad que está, ¿no?, cada uno de los temas son 15 canciones, digamos 15 posibilidades musicales, porque hay valses, tonadas, tangos, ¿no?, chamamés.
Generalmente trato de hacer un mapa amplio. Yo lo único que no canto y no compongo son chacareras, gatos, vidalas, porque no las sé cantar, bagualas, esas cosas, carnavalitos o taquiraris, eso no lo sé hacer yo. Yo siempre busco hacer lo que creo que sé hacer, que son las zambas, las cuecas, el chamamé, es decir, de todas maneras es un mapa bastante amplio de canciones del país, ¿no?
Sí, claro. Y justamente yo le quería preguntar, porque hemos difundido, yo creo que casi todos los temas de Canto que se hace viento durante no tantos días y tantas noches, pero hay una canción que vamos a escuchar hoy cuando cerremos esta charla. Yo sé que usted me va a querer presentar alguna cosita de lo nuevo.
Sí.
Que la vamos a pasar por primera vez. Entonces me gustaría que me hable un poco del autor, que seguramente es el autor de las palabras. Me refiero a Si pudiera ser niño.
Ah,
¿Hugo Rivera es el poeta salteño?
Sí. Ajá. Que acaba de obtener un premio en España, un primer premio en España, con un libro. Aparte tiene cantidad de libros, cantidad de canciones, cantidad de poemas, bellísimos. Yo he compuesto varias cosas con él. Y este poema me gustó tanto, me tocó tanto, que realmente lo valoricé inmediatamente como para ponerle mi música.
Ah, usted se encontró con el poema Si pudiera ser niño y le puso música.
Sí.
Después lo vamos a escuchar.
Bueno.
Vamos a comentarle a los oyentes también, porque estuvimos diciendo de que había una presentación suya esta noche, miércoles.
Sí, pero resulta que no pudo ser por las razones conocidas de esta desgracia que nos está asolando, y preferimos levantarla con el sello, y además levanté también la actuación mía en una peña de la calle Güemes.
Muy bien, en la peña de Colorado.
Sí, eso es.
Entonces, bueno, que la gente que estaba con expectativas de ir, en este caso esta noche, a la calle México, bueno, se suspendió.
Sí, se suspendió. Y sí, porque estaba auspiciado también por el Fondo Nacional de las Artes.
Claro.
Sí. Así bueno. Es que cosa que me cabe un gran honor, le digo, con eso.
Y casi nada.
Presentar un disco con la intervención de la Secretaría de Cultura de la Nación, a pesar de que yo soy Premio Nacional de Música y he ganado concursos del Fondo Nacional también, y soy jurado de los concursos de música que hacen, pero de todas maneras es una consideración de presentar un disco de música popular.
Muy bien, debe ser un honor mutuo también para ellos, porque Carmen, usted no es un referente muy importante para la cultura nacional y popular.
Bueno, yo trato de hacer lo mejor que sé.
Señora Milonga, ¿consiste entonces en tangos, valses y milongas?
Sí, tangos, milongas y valses. Ajá. Sí. Tengo un vals con Mario Clavel, que es lo que pienso regalarle esta noche.
Ah, qué bonito.
Sí, donde estoy yo tocando la guitarra y con acompañamiento de chelo.
¿Y qué es de Mario Clavel? Porque ahí hay otro compositor increíble.
Sí, extraordinario. Bueno, está un poquito mañosito de salud, pero confiamos que se va a recuperar.
Ojalá así sea, porque es mucho más, me parece, considerado a veces en otras partes, en otros territorios, que en el nuestro, Mario Clavel, ¿no?
Sí, fue reconocido en su tiempo aquí mucho, y por suerte pudo salir al exterior, y bueno, allí fue más reconocido, porque acá reconocemos una vez y nada más, ya está. En cambio en el exterior no, en el exterior lo sigue reconociendo, tan es así que lo llaman siempre de Estados Unidos, de México, de todas partes.
Sí, a veces somos un poco ingratos nosotros con nuestros propios artistas. Y ¿cómo fue esta composición que hicieron juntos con Mario, que vamos a escuchar ahora?
Bueno, eso tiene una historia muy romántica, porque gentilmente tuve un encuentro con él yo en Casa Núñez, y como estaba con mi guitarra en la mano, me dice: cantame, que hace mucho no te escucho. Le digo, bueno, le canté alguna cosa, y enseguida le dije: mira, Mario, como yo no tengo ya mi esposo para preguntarle, a ver qué te parece este valsecito que compuse el jueves, esto era un lunes. Uh-huh. Y se lo hice escuchar. Ay, dice, qué cosa más linda, lástima que yo no pongo letras a cosas ajenas. Yo hago una frase, pongo música y sigo. No, le digo, yo no te... No, mira, para mí sería un honor, pero no te pido que le pongas letras, solamente quiero si se parece a algo, saber. Lo escuchó, y tocarlo otra vez, y a la cuarta vez que lo toqué me dijo, ya está, ya tengo la idea, ya. Y habíamos estado hablando de mi vida con mi esposo. Por eso esa palabra de tan amor es una palabra que él me sacó a mí de la boca, prácticamente, porque yo está una cosa tan perfecta, tan amor, me preguntó. Sí, le dije yo, y en la letra está eso, y es la pequeña historia nuestra cantada por Mario Clavel. Fíjese qué alegría y qué honor.
A ver, háganos escuchar. Técnicamente, bueno, por supuesto que está Carmen en su casa a través de un teléfono.
Por teléfono, además, así es que disculpen si esto no sale con toda la pureza necesaria. Ahora
va. Es un anticipo para que todos después disfrutemos el disco.
Sí.
Perfecto.
¿A dónde irán los sueños que se fueron? ¿A dónde irán las horas que no vuelven? ¿Dónde estarán las risas? ¿Dónde las caricias de tu mano leve? Y aquel tierno rubor cuando te di mi amor, un día de septiembre, el tiempo. una ilusión, podré decir a todo el que lo quiero, jamás me verán triste, si nunca te fuiste, siempre estás en mí. ¿A dónde irán los versos que se olvidan? ¿A dónde irán las lágrimas de un día? ¿Dónde estarán los sueños que no se cumplieron y esas melodías que el aire no regresa cuando el alma tiembla de melancolía? El tiempo va desdibujando todo y yo no te puedo olvidar ni busco el modo. Fue nuestro amor tan perfecto, tan pleno, tan nuestro, tan amor. Podré contar que un día conocí el amor, que en mi pequeña historia supe de la gloria de tener una ilusión. Podré decir a todo el que lo quiero, jamás me verán triste, si nunca te fuiste, siempre estás en mí.
Ahora sí, podemos decir que acabamos de escuchar a Carmen Guzmán interpretando Tan Amor, de Carmen y Mario Clavel. ¡Qué belleza!
¿A dónde irán? Se llama la obra.
¿A dónde irán?
¿A dónde irán?
Y esa frase, Tan Amor, es muy potente, ¿eh? Porque no es tanto amor, es Tan Amor.
Sí, sí.
¿No?
Él lo calificó, porque a mí no me salía la palabra, entonces yo decía tan... Fue tan... Le había dicho que era tan perfecto, tan hermoso, ¿no? La vida al lado de ese hombre. Y entonces tan amor, me dijo. Sí, le dije yo.
¿Cómo es entonces el título de la obra?
¿A dónde irán?
¿A dónde irán?
Sí.
¿No lo tocó, me parece, como un anticipo en ese recital, en ese lugar tan lindo de la UOCRA? Porque algo me parece que anticipó en algún momento de ese recital inolvidable.
No, pero
también
anticipé señora Milonga.
Ah, bueno.
Señora Milonga, me parece, y cada instante que vivimos.
¿Y qué fue lo que le hizo al final mandarse ese baile tan elegante?
Esos son algunos de las payasaditas que yo hago, para agradecerle a la gente su presencia y demás, con el vals de amarradito.
Qué lindo que fue ese momento también. La gente estaba increíble. Yo hacía mucho que no veía a los espectadores disfrutar tanto de un show.
Sí, realmente le gustó mucho a la gente.
Sí, no, fue...
Porque le gustó desde el principio. Sí. Usted que ha estado presente lo puede saber.
Sí, por supuesto. Y aparte, cuando reconocieron que estaba Elena Lucena, por ejemplo, hubo como un otro homenaje a esa actriz, ¿no?
Sí, realmente esa gran actriz, amiga, casualmente hace un momento hablé con ella, porque realmente Elena fue un bastión en el arte argentino de aquellos años, ¿no?
Sí, claro. Yo tengo recuerdos de chico de Chimbela.
De Chimbela.
Muy claros.
Sí, eso. A veces cuando viene a casa a comer, yo la toreo un poco y juego y le digo, Chimbela, ¿y dónde te fuiste? Vos te hiciste gaseosa. Le empiezo a jugar así y me contesta como Chimbela, me la quiero comer.
Y épocas maravillosas, la verdad.
Sí, realmente.
Cuando uno piensa a veces en el humor argentino y siente tanta ausencia de esos nombres, ¿no?
Además son un humor tan sano, tan limpio.
Tan inteligente lindo también.
Claro,
¿no? Nini, Biondi.
Sí, por favor.
Hasta Marrone, que yo creo que jamás pronunció una mala palabra, digamos, en el escenario.
No. Marrone también daba la intención, pero lo demás lo adivinaba uno, no hacía falta que lo explicitara. En cambio, hoy es el reino de la mala palabra, lamentablemente, y eso hace desagradable a los oídos y nos molesta mucho a los mayores, que hemos disfrutado de cosas tan buenas. Yo, por suerte, he podido disfrutar todo eso. Y estoy agradecida a Dios, porque hoy, lamentablemente, se ha hecho un mercado tan desagradable del humor argentino, que parece que solamente supiéramos decir malas palabras.
Sí, lo bueno es que esa mediocridad está haciendo que la gente reaccione. Yo después voy a leer un cable de algo que pasó anoche, donde un grupo de mujeres hartas, como dicen, en este caso, bueno, de un tipo que yo después le voy a nombrar. Ajá. Fueron a escracharlo, digamos, fueron a demostrarle, ¿no?, su indignación por el humor que él propone en la televisión, sobre todo con los chicos. Cosa que no debería ser, menos con los niños. Pero bueno, después vamos a cerrar ese cable.
Bueno.
Carmen, estamos muy orgullosos de este nuevo disco que vamos a empezar a disfrutar ya en unos días. Como siempre, agradecerle su disponibilidad para charlar un rato en esta radio que es la Voz de las Madres. Y después, bueno, compartir lo que quiera con usted, si nos quiere comentar alguna cosa, algún proyecto, porque usted también siempre está en movimiento.
Sí, bueno, tengo una idea ya, posiblemente en agosto, no con orientación comercial, pero quiero dejar grabada mi obra lo más posible, y como sigo componiendo, justamente en estos días tengo una niña de Mendoza, una concertista de guitarra, que ha venido para buscar toda mi obra de guitarra. Yo he compuesto mucha música clásica para guitarra, que me ha editado la editorial Le Monde de París, que me ha editado acá la editorial Lagos, que ya no existe, y otras tantas cosas. Hace 2 meses atrás compuse otras 2 obras para guitarra sola. Y viene esta niña a tomar clase conmigo, cómo tiene que interpretar mi música, y eso me llena de orgullo a mí. Eso sí me gusta. Ser útil a esta juventud que viene con tanto entusiasmo y con tantas ganas de hacer cosas distintas. Yo tengo una conceptuosa carta de una concertista italiana que se llama Serena Rinaldi, que por una amiga que viajó a Italia le mandé de regalo un álbum que me editó la editorial Henri Le Monde de París, y me contesta diciendo que bellísimas las canciones de Buenos Aires Morena y las otras, por fin, dice, música nueva y musical, ¿no? Elogia mucho las armonizaciones mías. Me pide permiso para integrar a sus conciertos, mis obras de música clásica. Así que estoy teniendo muchas satisfacciones con eso también, que yo ni soñaba. Alguna vez pensé, yo le decía a mi marido, ¿y esto para qué lo compongo yo? Porque no salían, no es que salgan fácil, pero yo pongo mucha prolijidad en mi trabajo de composición. Pues no te preocupes, si sale algo, bien, y si no, no importa, ya está hecho y queda bien. De manera que, como he compuesto, como digo, pienso en agosto, septiembre, a más tardar, meterme a un estudio de grabación y grabar todo lo que no está grabado, mío.
Lo inédito.
Sí, que hay mucho, le digo, hay mucho. Así es que, si algún día sale un disco, bueno, y si no, no importa, por lo menos quedará grabado, como para que no se pierda en el olvido.
Claro, documentar siempre estas cosas, sí, es muy importante.
Tengo obras ahora con Ramón Navarro, con Ignacio Anzuategui, con Julio Fontana. Justamente hace un momento me pasó una letra de Héctor Negro de un vals nuevo. Julio Fontana está haciendo otro chamamé. En fin, estoy produciendo yo, mientras salgan cosas musicalmente buenas, digamos, o que salgan bien, voy a seguir haciéndolo. El día que ya afloje, no.
¿Para qué autores, no? Porque Héctor Negro, usted con Julio Fontana, en el disco anterior tiene Todo por Amor, justamente, y Breve, un valsecito increíble, lindísimo, y el chamamé Todo por Amor, ¿no?
Sí. También el chamamé acompañado de distinta manera, ¿no? Porque está acompañado con arpegiado todo el tiempo, cosa que el chamamé no es así, pero la escritura está de chamamé, y yo creo que se entiende muy bien que es un chamamé.
Sí, claro. Aparte, el chamamé, cada vez que yo voy escuchando, se me abre mucho la mente, porque tiene tantas posibilidades rítmicas también. No es solamente una manera de tocar el chamamé. El chamamé puede ser, a veces, tiene una melancolía así que arrastra, increíble.
Claro, está el chamamé tradicional. Con esto ocurre como con el tango, creo yo. Si estoy equivocada, por favor, que alguien me corrija. El tango, digamos, tango viejo, aquel que se acompañaba 2x4, tam, 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 ha cambiado con el tango de hoy. Les va a llamar la atención como me acompaño yo con la guitarra los tangos que canto con ella sola. Y el chamamé tiene la oportunidad también de aquel chamamé viejo, tradicional, que también es tono, semitono, tono otra vez, dominante, y ahí estamos, ¿no? En cambio, el chamamé ha abierto mucho las puertas a la armonización. distinta. Uh-huh. Y yo me he permitido, con permiso de, a veces de Teresa Parodi, preguntarle, ¿esto es un chamamé, Teresa? Pero sí, Carmencita, me dice, yo es un puro chamamé, pues, muy lindo. Este que compusimos, que está en el disco también anterior, de Aquel Caballito de Madera.
Aquel Caballito de Madera,
claro.
Sí, sí.
Entonces, al abrirse musicalmente y armónicamente a otras cosas, le da otro sentido, pero no pierde su esencia. Yo trato siempre que no pierda su esencia.
Carmen, a medida que usted conversa con nosotros, se me cruzaron dos cuestiones. Una, que no me quiero olvidar, cuando recién escuchábamos A Dónde Irán,
sí,
que acá los técnicos me están diciendo a través de del lenguaje, de los gestos que tenemos, sí, cómo hace para que salga tan nítido eso, que no me cuente nada, porque salió fantástico a través del teléfono.
Bueno, qué suerte.
Salió fantástico. ¿Quién tocaba el violín?
El chelo.
Ah, un chelo era.
Sí, un chelo. Sí, no tengo a mano el disco en este momento. Es un chico de La Plata.
Ah, mire.
Muy bueno, muy, muy bueno. Pero el arreglo es de Roberto Calvo.
El arreglo de Calvo, bueno.
Él hizo el arreglo de chelo.
Porque había un acompañamiento fantástico, de ese chelista.
Sí, la guitarra toco yo allí, y en base a eso, Robertito Calvo puso, como le digo yo, las pinceladas de sabiduría.
Hace poco nos decía el maestro Aníbal Arias del nivel guitarrístico que hay en la República Argentina, y la verdad que tiene razón, no nos estamos dando cuenta a veces de, ¿no?, de ejecutantes de la guitarra como usted, como el propio Aníbal Arias,
sí,
que es de un nivel, digamos, afortunadamente muy alto, ¿no?
Sí, eso pasa porque uno sigue estudiando, ¿sabe? A mí la gente me pregunta, pero ¿cómo usted ensaya antes de una actuación o ensaya para ir a grabar? Pero por supuesto, si tengo que ir a punto para no hacer perder tiempo y además para que le guste a la gente. No se puede ir así, dejar un mes la guitarra y salir corriendo a grabar, ¿no? De ninguna manera. Entonces la gente que sigue estudiando, que sigue trabajando con la guitarra, consigue llegar a un nivel, bueno, yo no puedo llegar más arriba porque no sé, pero trato de mejorar y de hacer las cosas lo mejor que sé para que se note un progreso en la composición y en el acompañamiento.
Por supuesto que siempre le decimos a los oyentes que están sintonizando La Primera de la Izquierda, La Voz de las Madres, que disfruten siempre de los discos de Carmen Guzmán, ¿no?, escuchándolos en casa, pero si pueden, no se pierdan la oportunidad de verla en vivo y de ver cómo toca la guitarra y cómo canta y cómo la naturaleza de las presentaciones en la escena que tiene Carmen Guzmán, porque, digamos, no deberían perdérselo si realmente les gusta el arte, ¿no? Es así.
Bueno, voy a tener que darle una comisión, Dani, con toda esta prensa.
No. Con el tecito me conformo, ya vamos a tomar ese té juntos y a seguir charlando mucho, porque
bueno,
para mí es un orgullo haberla conocido.
Bueno, igualmente, querido, muchas gracias.
Gracias, Carmen, entonces, hasta la próxima, y vamos a escuchar esta canción que tiene letra del poeta salteño Hugo Rivela y que va a interpretar Carmen Guzmán, Si Pudiera Ser Niño. ¿Le parece bien?
Sí, perfecto.
Bueno,
muchísimas gracias, Dani.
Por
un
favor.
Gran abrazo, mi cariño para todos los oyentes, y háganle caso a Daniel. Compren mi disco, por favor, y guárdenme en un bolsillito del corazón. Muchas gracias.
Pudiera ser niño, escribiría dolido el nombre al que los hombres llamaron mi enemigo en las rondas del diablo. Si pudiera ser niño, el nombre de un amigo y el nombre de mi madre. Pensaría un barrilete con mil formas distintas de paloma y de lluvia, de ternura o de vida, y trepando mi sangre, el ángel de la guarda lo llevaría muy lejos con el violín del alma. Si
pudiera ser niño, si yo pudiera ser mago, desnudado de asombro dibujaría la risa y el sol en chocolate, la luna en primavera, y el rey de la inocencia sería un duende cantando. Sería fácil si fuera, si pudiera ser niño, no comprometo al hombre que me dio la poesía, pero a pesar de todo, a pesar de ser hombre, voy a intentarlo todo, lo prometo en este día.
Nadie quiere pensar a esta hora.